Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es martes 16 del mes de mayo. ¡Wow! Estamos ya avanzado en este quinto mes del año y esperamos de todo corazón que usted haya podido empezar a reenfocar esas metas que se le habían quedado en el primer trimestre e ir avanzándolas ahora, porque ahora vale también la pena que pongamos acción. Bienvenidos, Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes? Hoy es martes.
Hoy es martes, buenas noches, Iber, buenas noches a toda nuestra audiencia que pues nos hace ese favor y nos da ese placer de acompañarnos cada día en este momentito, en este happy hours que tenemos de 7 a 8 de la noche y también aquellos que nos escuchan a través de Spotify. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y recuerden que tenemos un reto. No se olviden de ese reto, Santiago. Buenas noches.
Sí, ese reto anda como olvidado, yo creo, sobre todo este fin de semana, donde posiblemente algunos les pagaron el viernes pasado. No, mentiras.
Aquí todo el mundo está juicioso, sí, señor.
Yo creo que sí, que están juiciosos. Creo que sí, que estamos todos bien juiciosos.
Le tengo fe a toda nuestra audiencia, a ustedes, señoritas, y me tengo fe para cumplir ese sueño el 1 de julio. Se nos pasó ya la mitad del tiempo, pero todavía nos queda la mitad. Si usted le está haciendo seguimiento a ese presupuesto que elaboró y está colgado, pues hacer el esfuerzo extraordinario en las 3 quincenas que le quedan. Pero vamos a cumplir ese objetivo de inversión de corto plazo entre todos. Yo creo que vale la pena hacerlo y que se nos vuelva una costumbre siempre tener objetivos de inversión de corto, mediano y largo plazo. Esta vez iniciamos con el de corto plazo, pero queremos comenzar a tener esos 3 tipos de objetivos de inversión, corto, mediano y largo plazo, y siempre tener un plan para cumplirlos. Muy buenas noches, martes 16 de mayo, como dicen por ahí, en martes ni te cases ni te embarques, no mentiras.
De tu familia te apartes, es así.
Vamos a embarcarnos en sumas, vamos a embarcarnos en información financiera para sus bolsillos. ¿Qué trajimos esta noche para nuestra queridísima audiencia?
Iniciamos pues la agenda con los factores y vamos a Estados Unidos, donde Yellen reclama al Congreso estadounidense un acuerdo sobre la deuda para evitar una catástrofe.
Para los que les gusta la tecnología, pues el gobierno de los Estados Unidos ha conformado un equipo para establecer una estrategia sobre taxis aéreos voladores. Eso suena como del futuro, pero ya.
¡Wow! Sí.
Del futuro, pero que es ya. Bueno, señores, la Unión Europea refuerza su marco fiscal de criptomonedas.
Y ya en nuestro país, la red Por Talento RD une a empresas líderes en la República Dominicana en un compromiso conjunto para la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Me gusta que los martes estamos trayendo temas que juegan con Sumémonos. De hecho, la siguiente noticia está relacionada con eso. El voluntariado del Banco Central dona 400,000 pesos como aporte al gran teletón de UNICEF que se denomina Juntos por la Niñez.
Y vamos a cerrar los factores con aviso convocatoria subasta competitiva de letras del Banco Central de la República Dominicana.
Y luego de nuestros factores nos vamos a conversar a fondo y en la noche de hoy lo hacemos con Juan Ernesto Jiménez. Él estará hablando sobre su pasada experiencia como intendente del mercado de valores, o sea que nos trae muy buenas informaciones.
Un invitado de lujo les traemos
sí,
hoy.
Sí, así es.
Nuestra estadística de hoy, no nos podemos olvidar, Rosy me dijo hace poco, que hoy es el Día Mundial del Reciclaje. Así que les traemos unos daticos y estadísticas curiosas sobre el reciclaje.
Y en el orden no altera el resultado, vamos a seguir con este tema, señores. Nos van a dar algunos consejos para contribuir a que la República Dominicana sea más eco y aliviar tu bolsillo. Papel lápiz, señores, aquí no se puede quedar.
Así es, y seguido nos vamos a sumar y hoy en Sumémonos, Catalina Gutiérrez conversa con Mariana Yu, quien es representante de la Fundación Suchi, así que vamos a saber de qué se trata esta fundación y a conocerla un poquito más.
Finalizamos con nuestra frase a recordar. Seguimos en sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales y nos vamos hacia Estados Unidos, donde la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reclamó hoy al Congreso que se avenga a llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Joe Biden sobre el techo de deuda para evitar una catástrofe para la primera economía del mundo. Cito: si el Congreso no aborda el límite de deuda, no hay buenas opciones que el Tesoro o el gobierno puedan utilizar que nos salven de una catástrofe, dijo Yellen en el día de hoy en un discurso durante una reunión de la Comunidad de Banqueros Independientes de América. Y sería, añadió, una catástrofe económica y financiera que revertiría la recuperación económica lograda en los últimos años e incluso provocaría que Estados Unidos retroceda aún más. Biden tiene previsto reunirse en el día de mañana con los líderes del Congreso para tratar de llegar a un acuerdo sobre el techo de deuda antes de viajar a Japón para participar en la cumbre del G7, aunque las posiciones con los republicanos están muy alejadas y no parece posible que dicho acuerdo pueda lograrse. En su discurso de esta mañana, Yellen dijo que esta crisis es completamente evitable y recordó que desde el año 1960 el Congreso ha aumentado o suspendido el límite de deuda en 80 ocasiones, tanto con administraciones demócratas así como con administraciones republicanas. También dijo que el actual techo de deuda es de 31.4 billones de dólares y que ya se alcanzó el 19 de enero. Por tanto, actualmente el gobierno está recurriendo a dinero en sus reservas para pagar las deudas que ha contraído. El Departamento del Tesoro estima que esas reservas se agotarán próximamente el 1 de junio, aunque Yellen admitió hoy que es imposible predecir el momento exacto en el que será imposible para el gobierno seguir asumiendo pagos.
Y seguimos con el gobierno de los Estados Unidos, que anunció este martes la formación de un equipo interinstitucional para desarrollar una estrategia nacional relativa a la movilidad aérea avanzada, como los taxis voladores, los aviones eléctricos de despegues y aterrizaje vertical. Se han presentado como el futuro de la movilidad aérea urbana. Las aeronaves de movilidad aérea urbana de baja altitud han despertado un gran interés en todo el mundo y numerosas empresas de eVTOL han salido a bolsa. El Departamento de Transporte informó que el equipo incluye a la NASA, la Administración de Seguridad en el Transporte, la Administración Federal de Aviación y la Comisión Federal de Comunicaciones. La AFA publicó a principios de este mes un plan actualizado sobre el espacio aéreo y otros cambios para dar cabida a los futuros taxis aéreos. El año pasado presentó una propuesta de actualización de la definición de la compañía aérea para añadir las operaciones de propulsión a la normativa que regula otras operaciones comerciales como las líneas aéreas, los vuelos charter y las excursiones aéreas. Según la FAA, las operaciones de taxi aéreo comenzarán a un ritmo bajo, similar al de los helicópteros, y utilizando las rutas e infraestructuras existentes como helipuertos y vertipuertos. La FAA está elaborando por separado una norma de operaciones de propulsión para certificar a los pilotos y a los requisitos operativos para volar EVOL.
Continuando en el mercado internacional, ahora nos vamos al viejo continente. Es que la Unión Europea refuerza su marco fiscal de criptomonedas. Los ministros de Economía de la Unión Europea aprobaron hoy nuevas normas de transparencia fiscal para las empresas que participan en transacciones de criptoactivos, un paso más en la lucha contra el fraude facilitado por estas monedas digitales. Las nuevas obligaciones mejorarán la capacidad de los Estados miembros para detectar y combatir el fraude, la evasión y la elusión fiscales, según declaró la Comisión Europea que redactó dicho texto. Entrarán en vigor el próximo 1 de enero del año 2026, previo dictamen consultivo del Parlamento Europeo. La directiva obligará a todos los proveedores de servicios de criptoactivos con sede en la Unión Europea, independientemente de su tamaño, a informar sobre las transacciones de sus clientes residentes en la Unión Europea. El ámbito de aplicación también incluirá obligaciones de información para las entidades financieras en relación con el dinero electrónico y las monedas digitales de los bancos centrales, así como el intercambio automático de información sobre las resoluciones fiscales anticipadas, mecanismos utilizados por las personas adineradas para reducir su tributación aprovechando normativas acomodativas en el extranjero. Actualmente, las autoridades fiscales no disponen de la información necesaria para controlar los ingresos obtenidos mediante el uso de criptoactivos, lo que limita su capacidad para controlar el pago real de impuestos y priva a los estados de importantes ingresos fiscales. Las nuevas normas aprobadas en el día de hoy complementan el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos, MiCA, y el Reglamento sobre Transferencias de Fondos, TFR, aprobados el 20 de abril por el Parlamento Europeo. Estos dos reglamentos también fueron adoptados definitivamente el pasado martes por los ministros de finanzas de los 27 estados miembros de la Unión Europea que se reunieron en Bruselas, completando así su proceso legislativo.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto a Fundación 11 de España y el BID Lab, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Discapacidad, dejaron constituidas la red Por Talento-RD, que une a 7 importantes empresas del país para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, enfocándose en sus capacidades. La red Por Talento forma parte del proyecto Por Talento Latinoamérica, dirigido a aumentar las oportunidades de empleo de esa población en situación de vulnerabilidad. Las primeras empresas que en un inicio formaban parte de la red son Santo Domingo Motors, Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana, EGE Jaina, Motor Crédito, Motor Plan, también la compañía Yerdau Metaldón, Grupo Universal y Grupo Humano. La red Por Talento RD se basa en los principios establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se constituye como una herramienta para avanzar en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a través de la promoción de políticas corporativas inclusivas que mejoren la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Además, la red tendrá un efecto multiplicador a través de sus actividades e iniciativas fomentando la inclusión de la discapacidad en la agenda de otras empresas y alianzas con otros actores claves.
Continuando en nuestro país, el voluntariado Ban Centraliano dona 400,000 pesos como aporte al Gran Teletón de UNICEF Juntos por la Niñez. El voluntariado Bancentraliano, brazo social del Banco Central de la República Dominicana, hizo una donación de 400,000 pesos como aportación a la actividad solidaria Gran Teletón de UNICEF, Juntos por la Niñez, fondos que contribuirán a proteger la salud de la infancia y la adolescencia más necesitada de la República Dominicana. De esta forma, el voluntariado Pancentraliano se sensibiliza con el importante esfuerzo de UNICEF a través de sus programas de salud, nutrición, educación, protección contra todo tipo de violencia e inclusión social. Uno de los objetivos primordiales del Gran Teletón 2023 es disminuir el impacto negativo de las situaciones sanitarias y sociales que se producen en la niñez y familias en nuestro país. Del mismo modo, los recursos recolectados a través de este evento se destinarán a los programas que buscan reducir la mortalidad materna y neonatal, prevenir la violencia hacia niños y niñas, detectar y tratar la desnutrición aguda infantil y reducir el embarazo adolescente y las uniones tempranas de niñas con adultos en la nación dominicana. UNICEF promueve los derechos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en 190 países y territorios, centrándose especialmente sus esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos. El voluntariado Bancentraliano es una institución vinculada al Banco Central de la República Dominicana, integrada por funcionarios, empleados y pensionados que deciden manifestar su espíritu solidario con la sociedad y su sensibilidad con el medio ambiente mediante el ejercicio de la generosidad humana y el cuidado de nuestro patrimonio natural.
Finalmente, ¿ustedes ya invirtieron en letras del Central, en títulos del Central o no?
Yo no, Santiago.
¿Cómo? No, ¿todavía no lo han hecho?
No. Cuéntenos.
Bueno, siguen existiendo las oportunidades en el mercado para invertir en letras del Central. De nuevo, mañana miércoles tenemos subasta competitiva de letras del Central. Una subasta con un monto reducido de 2.000 millones de pesos, igualito al de la semana pasada, con las mismas series, pero ahora, por supuesto, con una semana menos de vencimiento, donde tenemos 4 series de 77 días, 126 días, 287 días y 357 días. Como ustedes ya saben, deben ponerse en contacto con su puesto de bolsa antes de las 10 de la mañana u 11 en exceso del día de mañana miércoles para colocar su oferta entre 10 y 12 del día. Recuerden que la liquidación es el día viernes y es hasta las 12 del día. La metodología de adjudicación, como ya estamos acostumbrados con las letras del Central, es de precios múltiples. Es decir, si usted queda dentro del corte de la tasa, le corresponderá la tasa que usted ofertó. Interesante que continúen estas oportunidades de inversión para la República Dominicana. No se las pierdan, pónganse en contacto con su puesto de bolsa.
Y con este factor culminamos los factores del día de hoy, pero quédense con nosotros porque a la vuelta vamos a conversar a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
La data es poder. Impulsa tu empresa de la mano de expertos en data, analítica avanzada y ciberseguridad. Conoce las nuevas tendencias en pagos y ventas digitales. Te invitamos al Foro Impulsa Popular el miércoles 24 de mayo en el Hotel Embajador desde las 8:30 de la mañana. Accede al poder de transformarte. Regístrate en impulsapopular.com. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy martes en Conversando a Fondo, como les contamos en nuestra agenda, tenemos un invitado muy, muy especial para el mercado de valores. Se trata del señor Juan Ernesto Jiménez, quien fue intendente del mercado de valores por muchísimos años y ayudó a ese desarrollo al que hemos llegado en el país. Muy buenas noches, Juan Ernesto. Qué placer tenerte esta noche en Sumas.
Muy buenas noches, Santiago. El placer es todo mío poder acompañarte en este espacio hoy.
Tú realmente no necesitas presentación para quienes estamos vinculados en el mercado de valores. Pero te cuento, en nuestra audiencia hay personas que no necesariamente trabajan en el mercado de valores ni tienen incluso inversiones. Van en ese proceso. Yo estoy seguro que nuestra audiencia anda en ese proceso, pero no todos lo han hecho todavía, no han dado ese paso. Así que cuéntanos un poquito quién es Juan Ernesto Jiménez, por favor.
Muy bien, sí, con mucho gusto. Te cuento, soy ingeniero industrial de profesión. En principio me dedicaba al tema de desarrollo inmobiliario. Duré más de 15 años trabajando en eso, primero en una empresa familiar y después fui dando mis propios pasos. Pues a partir de mis 30 años empiezo una maestría en finanzas y yo te diría que eso cambió la manera en la que yo veía las cosas, veía la vida. Y en ese momento el gerente del Banco Nacional de la Vivienda, hoy Bandex, Joaquín Jerónimo, me pidió que lo acompañase para una idea que él tenía, que era una vez promulgada la ley del fideicomiso, él quería que el BNB tuviera un departamento que estructurara instrumentos en los que podrían invertir las AFP. Bueno, pues yo empiezo a familiarizarme con el banco, con el proyecto de ley, y resulta que pasa un año y la ley no se aprueba. Entonces, finalmente, él me ofrece la oportunidad de formar parte del consejo como miembro suplente para que fuera conociendo el banco en lo que se aprobara la ley. Bueno, pues se aprueba la ley, pero no como la estábamos esperando, y entonces quedé en el banco hasta que él sale. Y una vez él sale, me presentan a Guarocuya Félix, entonces superintendente de valores, y la verdad es que fue muy chistoso porque él no entendía por qué yo estaba buscando trabajo. En la primera entrevista mandó a buscar a su jefe de gabinete para que me hablase de los requerimientos para constituir un puesto de bolsa, por ejemplo. Me dice, no, yo le dije, no, es que usted no me está entendiendo, yo quiero trabajar. Ya yo tenía un hijo y quería, yo creo que, afianzar mucho más los conocimientos recién adquiridos de finanzas que tenía. Entonces él me da la oportunidad en el departamento de prospectiva y planificación estratégica, como se llamaba en ese momento. Dentro de mis primeras responsabilidades estaba ser coautor en un trabajo de investigación que estaba haciendo el IOSCO de financiamiento de las pymes a través del mercado de valores, y ahí arrancó mi entusiasmo. Ya posteriormente, un cambio de gobierno, él mismo me recomienda con el presidente de entonces para que sea intendente. De hecho, él quería que yo asumiera esa posición, pero el BNB era emisor, aparte de principal accionista de un puesto de bolsa, y esa inhabilidad no permitía que yo entrase como intendente. Tenía que esperar un año. Entonces, una vez pasado el tiempo, este me recomienda y así entré en el 2012, como intendente.
Bueno, y esa experiencia como intendente, ¿qué tal fue? Desde el mercado te digo que para nosotros contar con alguien como tú, con la capacidad, con la calidad humana, nos ayudó muchísimo en el mercado a fortalecer, a consolidar, a encontrar un entendimiento con los técnicos. Pero para ti, ¿cómo fue esa experiencia, Juan?
Mira, yo creo que todo tuvo que ver con la entrada. La experiencia fue genial. Es algo que no cambiaría. Yo te digo con la entrada porque la manera en que se maneja la superintendencia y se manejaba en ese momento no parecía una institución pública. Aunque es descentralizada, hay muchas otras que son descentralizadas por formación en sus leyes y sin embargo se comportan su ADN como una entidad pública. Pues la superintendencia de valores no era así. Y entendí desde el principio y al estar en contacto con IOSCO que debíamos de buscar mercados más desarrollados para compararnos y poder realmente sentar la base para crecer. Así que una vez empiezo como intendente, fui al IOSCO primero, a los headquarters de ellos, su oficina principal o sede que está en Madrid, hacer un curso sobre el mercado de valores ya desde el punto de vista del regulador y compartir ahí 15 días con otros intendentes, superintendentes, tratar problemática de mercado desarrollado. Yo creo que me ayudó mucho desde el inicio. Y así, poco tiempo más tarde, creo que en el mismo año en que entré, o quizás el siguiente, pero en el primer cuatrimestre, fui a la SEC en Estados Unidos a hacer un entrenamiento. Entonces, eso creo que fue lo que me permitió poder llevar a cabo muchas de las cosas que se hicieron en la superintendencia y poder hacer que sirviera de base para que fuera tan buena mi experiencia.
Juan, te cuento que de lo que conozco de ti y escuchándote, siento que desarrollaste una pasión por este mercado de valores. Salir de la superintendencia implica que te vas a separar del mercado, implica que Juan Ernesto vuelve a su tema de construcción o a su empresa y no lo vamos a volver a ver en el mercado. ¿O qué has visto para el futuro? ¿Qué estás pensando?
Mira, la ley prevé que tanto el superintendente, intendente y miembros del consejo, cuando salgan de la superintendencia, duren un año sin poder trabajar en la alta dirección de participantes del mercado. Entonces, durante ese año hay un pago, una proporción del salario, o más bien el salario sin los accesorios que sí te pagan, y eso me tiene a mí en pausa en el mercado, pero tengo la vista, tengo el corazón en el mercado de valores, porque estoy convencido de que el mercado de valores contribuye al desarrollo social y económico de un país, y en República Dominicana todavía estamos a falta de un mercado de valores más desarrollado.
Sabía que no me equivocaba al afirmar que te enamoraste de este mercado. Y es que es difícil no hacerlo, ¿no, Juan? Cuando uno conoce las posibilidades que ofrece, como tú dices, no solo para el desarrollo económico, sino social del país, y el impacto así que es. Además tiene sobre los inversionistas, pues uno tiene que reconocer que es difícil apartarse del mercado y dejar de trabajar en él. A propósito de eso, Juan, hace poco leí un artículo muy interesante tuyo en una de las revistas más prestigiosas del mercado de valores, en Market Brief, donde hablabas de los fondos inmobiliarios. ¿Te gustaría hablarnos un poquito de eso? A mí me interesa que lo hagas.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Como mencionaba al principio, mi desarrollo profesional empezó en el mercado inmobiliario. Y eso fue desde intermediación, desarrollo de infraestructura y urbanizaciones, perdóname, hasta desarrollo de proyectos residenciales y de apartamentos.
Ajá.
Mi maestría fue sobre la capitalización, perdóname, mi tesis en la maestría de alta gestión financiera que hice madre y maestra con doble titulación con Bordeaux 4. La tesis fue capitalización óptima de un proyecto inmobiliario. Y allí yo trataba de explicar entre capital propio, financiamiento, inversión, cómo era lo óptimo. Cuando yo leí esa tesis 5 o 6 años más tarde, ya estando en la superintendencia, yo dije, esto es un desastre. Esto deberían quitarlo de la universidad. ¿Por qué? Porque tomé elementos que no eran todavía instrumentos disponibles en nuestro mercado.
Claro.
Si yo tuviera oportunidad de reescribir eso, lo hiciera diferente. ¿Y qué otra mejor opción que hacerlo a través de artículos como ese que pueden hablar de qué se puede hacer con la regulación? Cuando yo estaba en la super era, ¿qué tenemos que cambiar en la regulación para hacer X o Y en el mercado? Ahora yo tengo una filosofía de cómo hacer X o Y con lo que tenemos actualmente en el mercado, a nivel de infraestructura, a nivel de regulación y a nivel de tributación. Entonces, ya yo venía con esa inquietud, y en otro artículo, creo que un año previo a este, ya yo lo mencionaba, pero muy por arriba, como decimos aquí. ¿Qué pasa, Santiago? Los fondos de inversión inmobiliaria están adquiriendo inmuebles premium para poder alquilarlos y brindarle la rentabilidad a sus inversionistas o aportantes. Eso tiene un límite. Y lo que yo trato de decir ahí es, ¿por qué no puede un fondo de desarrollo inmobiliario construir un inmueble bajo las necesidades de un cliente X que necesita el inmueble, pero no puede comprarlo, pero lo puede alquilar? Entonces, la idea que yo expongo ahí es que no hay ninguna prohibición para que una AFI constituya un fondo de desarrollo inmobiliario, construya uno o varios inmuebles acorde a las necesidades de algunos de sus clientes y más tarde los venda a un fondo de desarrollo inmobiliario para que sea este quien se lo alquile. Los primeros inversionistas obtendrían el beneficio de vender el proyecto convertido en inmueble y los segundos inversionistas obtendrían el beneficio de disfrutar de una renta por un tiempo determinado.
Fíjate que es muy interesante porque en otros países funciona así. En otros países se diferencia como tú decías, la rentabilidad de la gestión en la construcción, de la valorización del solar, del proyecto como tal, que se materializa con la venta del inmueble, y el beneficio de poner, alquilar ese inmueble y recibir esas rentas periódicamente. Y son dos inversionistas bien diferentes usualmente, ¿no? El primero es un poquito de más largo plazo, con mayor riesgo, que posiblemente conoce más del mercado inmobiliario, conoce más de la construcción. Y el segundo usualmente sí es una persona que no necesariamente conoce de esto, que no asume grandes riesgos, pero que requiere una renta periódica. Me encantó el artículo, quería felicitarte por eso, porque realmente necesitamos que más gente que conoce del mercado, pues dé su opinión. Errada o no, nos ayuda a abrir puertas, nos ayuda a evaluar posibilidades que no siempre están ahí. Juan, se me acaba de ocurrir algo
Perdóname, Santiago. Dime. Lamentablemente el artículo no menciona a un coautor que tuve. Yo consulté el artículo con Alfonso Lomba de Central Law, porque yo quería confirmar que mi idea estuviera realmente dentro del marco legal, porque yo veo esto como una realidad. Yo veo como otros países, como tú dices, y te voy a poner dos ejemplos muy rápidos. El regulador de valores en Costa Rica, a Sugeval, necesitaba sus propias instalaciones ya saliendo del Banco Central. No tenía el capital para adquirirlo. Pues le comentó a un fondo de desarrollo inmobiliario cuáles eran sus necesidades. Este fondo le construyó una superintendencia modelo. O sea, aquello es un sueño dentro de la naturaleza, con áreas de esparcimiento, concentración, reunión, etc. Entonces, le vendió este inmueble a otro fondo ya de inversión inmobiliaria, y este inmueble le alquiló a su jefe. Me comentó la superintendente de su momento que solo tuvo que llevar su lapicero. Esa contratación incluyó hasta la parte tecnológica y los muebles. Y el otro ejemplo que te quiero comentar brevemente, porque lo veo ya en Panamá, lo veo también en Costa Rica, es con el tema de zona franca. Un sector en crecimiento en República Dominicana por todas las ventajas que tenemos, sobre todo geográficas. Una zona franca más allá de una nave industrial con espacio para operadores, líneas de producción, etcétera. Nosotros debemos de tener la posibilidad de construir una zona franca acorde a los requerimientos de clientes. Porque en República Dominicana no solo tenemos call centers y empresas de confección textil y de calzado. Aquí hay zonas francas de instrumentos médicos y tecnológicos muy avanzados. Y creo que pudiera haber más si se construyeran parques o naves dirigidos a ese sector.
Bueno, para las AFIs que nos escuchan, ahí tienen ideas relevantes. Juan, te quería proponer, ya que nos acabas de contar, o me acabas de contar, que no puedes trabajar directamente con ningún participante del mercado hasta que esa limitación jurídica llegue a su fin, que participes en sumas cada vez que lo desees. Aquí hay un canal para que comuniques esas ideas, para compartir, para discutir, y para que nuestra audiencia especialmente se siga empapando de lo que está pasando en nuestro mercado y deje de verlo como algo lejano. El mercado de valores está ahí para todos, y especialmente a través de los fondos de inversión, el acceso es supremamente fácil. Juan Ernesto.
Sí, te escucho. Me parece buena la idea. Porque...
Fabuloso. Entonces, ahí ya adquieres un compromiso con nuestra audiencia. Vamos a ver cómo lo materializamos. Te quería dar las gracias por dedicarnos este tiempo de tu noche a nuestra audiencia, a las personas que participamos en el mercado. Te quería agradecer por la gestión que hiciste en la superintendencia y desearte que continúes ligado a este mercado que te necesita y que con seguridad va a continuar creciendo y enriqueciendo al país desde diferentes perspectivas: la social, la económica, incluso la financiera, por supuesto. Juan, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por la oportunidad y cuenta conmigo.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Les prometimos datos curiosos, estadísticas curiosas y las traemos. Vamos a hablar de algunas que llamaron nuestra atención. Lo primero es que el reciclaje de una tonelada de papel salva hasta 17 árboles, señores. Así que a reciclar papel en la medida posible. Lo segundo es que la primera planta de reciclaje moderna fue inaugurada en los Estados Unidos, en Nueva York, en el año 1896, o sea, hace 130 años. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Estamos colgados. La tercera es que el reciclaje de papel puede reducir las emisiones de dióxido de carbono, escuchen esta cifra, hasta en un 74%. Pues los envases de vidrio pueden ser reciclados indefinidamente sin perder calidad. Unos datos curiosos sobre el reciclaje.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Bueno, hoy tres consejitos sencillitos para aplicar la regla de las tres R's. ¿La conocen?
No, señor, cuéntenos.
No, bueno, la regla de las tres R's es una regla que ayuda al medio ambiente y que ayuda a sus bolsillos. Es muy de moda cuando se habla de temas ecológicos, de temas sostenibles. Las tres R's son las siguientes: papel y lápiz, como dice nuestra querida Ivette. La primera R consiste en reducir. La segunda R, ya les vamos a explicar, la segunda R consiste en reutilizar. Y la tercera R consiste en reciclar. La primera R, que es reducir, recoge quizás la parte más obvia de toda la teoría, y es que si logramos reducir nuestro consumo, tanto energético como de bienes materiales, de servicios, pues estaremos reduciendo el problema de la ecología, del calentamiento global. La finalidad es disminuir el gasto que hacemos de materias primas, de agua, de bienes de consumo, y con esto contribuir con un menor aporte al CO2 a la atmósfera y el consumo de energía que tanto daño nos está haciendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Comprar menos, comprobar el lugar de procedencia y dar prioridad a los productos que han sido elaborados más cerca a nosotros físicamente, es decir, productos locales. Favorecemos también la economía del país. Escoger productos cuyo proceso de embalaje no sea excesivo o estén fabricados con materiales que puedan ser reciclados con mayor facilidad. Sustituir las bolsas de plástico por bolsas reutilizables. Y finalmente, por supuesto, descartar o disminuir en lo posible el uso de los plásticos de un solo uso. Reutilizar. ¿Quieren oír de reutilizar?
Totalmente, Santiago. Queremos todos los tips con esta
claro.
Bueno, lo hemos hablado aquí muchas veces. El ejemplo más sencillo es el de reutilizar la ropa, que lo hemos hablado acá. La mentalidad de usar y tirar está pasada de moda. Lo que ahora está de moda es usar y reutilizar, usar y compartir, darle un nuevo uso a las cosas. No necesariamente tiene que ser el mismo. Por ejemplo, si yo tengo unos pantalones, eso es un ejemplo muy sencillo, unos jeans que ya, por ejemplo, se me rompió el dobladillo, etcétera, pues los puedo recortar y hacer unos shorts y me queda chévere para la playa. Entonces sean creativos, reutilizar. Y la última R, que es a la que menos queremos llegar, pero que si llegamos necesitamos tener conciencia, es la de reciclar. Reciclar los desechos, es decir, seleccionarlos y separarlos para que ese proceso de reciclamiento sea mucho más sencillo. En la República Dominicana ya es posible hacerlo. ¿Qué podemos reciclar? Podemos reciclar papel y cartón. Podemos reciclar vidrio, podemos reciclar metal, podemos reciclar plásticos, exceptuando la clasificación 3, 6 y 7, que no se recicla en la República Dominicana. Limpiemos los desechos y llevémoslos por separados a los centros de acopio. ¿Dónde hay? Bueno, en la Sirena de la Churchill, en Tingla Eco Store, en Green Love Organics, en Estación del Metro Concepción Bona, en la Estación del Metro Eduardo Brito, en la Estación del Metro Juan Pablo Duarte, en la Estación del Metro María Montes, en fin, muchos lugares donde seguramente cerca a su casa, Body Shop Naco, miren, Ecopetróleo Eco. Bueno, en fin, hay muchísimos sitios donde podemos llevar esos desechos para que sean reciclados. Se les favorece el bolsillo y ayudamos al medio ambiente hoy en el Día del Reciclaje. No lo olviden. Tres R's.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Bueno, señores, qué momento. Me encanta a mí recibir este segmento, porque este segmento de Sumémonos no solo nos suma a nosotros como sociedad dominicana, pero aquí en cabina y también en la radio. Yo sé que ustedes saben que esta mujer viene a sumarnos energía, a sumarnos amor, a sumarnos conocimiento de saber todo lo bueno que sí pasa en nuestro país.
Estoy convencido de que nuestra audiencia sabe de quién se trata, pero le voy a dejar a usted el honor de presentarla, Ivette.
Catalina, bienvenida. Qué placer tenerte nueva vez con nosotros.
Ay, muchísimas gracias, Ivette. Como siempre, me encanta tu presentación, me llena de entusiasmo. Quiero saludar especialmente a todos nuestros radioescuchas. Y esta noche, pues, les tengo preparados una entrevista maravillosa. Y está con nosotros Mariana Yu, quien es representante de la Fundación Tzu Chi en la República Dominicana. Muy bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Qué gusto. Tanto tiempo.
Sí, buenas noches a todos. Soy Mariana. Hola, Catalina. Hola, Ibe. Hola, Santiago. Hola, Rosy. Todos. Muy buenas noches. Soy Mariana, representante de Tzu Chi en este país, República Dominicana. Gracias.
Pues, cuéntanos, Mariana, un poco más sobre la fundación, cuándo vino a la República Dominicana, cuáles son los programas y proyectos que están elaborando en nuestro país.
Excelente. La Fundación Tzu Chi llegó a este país en 1998, después del huracán George. La sede principal está en Taiwán. Ya este año estamos celebrando 57 aniversario de la sede principal. Llevamos 24 años trabajando en este país.
¡Wow! ¡Muchísimo tiempo! ¿Y cuáles han sido las iniciativas que han implementado en la República Dominicana? Veo que está muy ligada a temas de emergencia, como cuando llegaron con el huracán George, pero me imagino que, como han podido analizar nuestro país a fondo, se han dado cuenta de que hay muchas más necesidades. Y me imagino que, pues, ustedes también han estado, pues, trabajando con otros temas que no solo han sido relacionados a emergencia, ¿verdad?
Así es. Tzu Chi es una ONG internacional que está en el mundo entero, en muchos países existe tsuchi. Como usted dijo, tsuchi llegó por la razón de Huracán George. Empezó con las donaciones de alimento a los necesitados, pero tsuchi llegó a un pueblo que está en La Romana, donde era un basurero, no había escuela, afectada muy, muy fuerte, y tsuchi empezó a hacer ayuda de alimentos, pero se dio cuenta que ahí no había escuela. Entonces tsuchi construyó una escuela, llamando el nombre de la fundación, inició en el año 2000. Esa escuela tsuchi en La Romana, tiene tanta matutina, vespertina, adulto, y también sabatinos. O sea, hay niños, adultos y jóvenes estudiando en esa escuela. Y además de educación, también trabajamos muchos en el tema de salud, especialmente en tiempo de pandemia. Claro. Nosotros hemos trabajado donación de insumo a los médicos, haciendo donación de pruebas rápidas al gobierno, y enfocamos también tratando de aliviar un poquito la necesidad de la gente afectada por la pandemia, sin trabajo, sin alimento. Hacemos muchas donaciones de alimentos, incluso arroz que vinieron de Taiwán, y después compramos localmente con agricultores de aquí, pensando de que esa es también una forma de ayudar a los agricultores. Claro. Y en cuanto hacemos donación de alimentos, promovemos la importancia de cuidado del medio ambiente y también una alimentación saludable, que es vegetarianismo.
¡Ah, qué maravilla! Mucho por aprender en ese sentido. ¿Y cómo han visto, pues, las personas de República Dominicana esa forma de comer tan especial que ustedes están fomentando?
Sí, la gente acepta. Fue muy motivados de saber, especialmente en este tiempo de pandemia, la gente busca una vida más natural, quiere acercar la naturaleza, una alimentación más sana. Entonces ha sido muy aceptada, y en la donación siempre llevamos en una bolsa de tela reusable.
Muy bien.
Le decimos a la familia, esa donación, ese alimento que tiene arroz, pasta, habichuela, etcétera, se acaba. Pero claro, queremos sembrar en su corazón. Esa bolsa va a durar un buen tiempo. Úsalo en todos los días. Cuando usted va al supermercado, va a hacer compra, reducir el uso de funda plástica y tratar de ayudar al medio ambiente y también a su salud.
Claro, no, súper, súper interesante, ¿no? Que hayan pensado en todas las formas, no solo en la donación de lo que son la alimentación, que es fundamental, pero pues creando esos hábitos de la utilización de las fundas reusables, ¿no? Que son tan importantes para la vida, y es una tendencia que ya en República Dominicana pues están implementando ampliamente. Y cuénteme, tengo entendido que próximamente van a tener un evento o estarán llevando a cabo algunas jornadas sumamente interesantes.
Así es. Nosotros sabemos que ahora estamos en mayo.
Sí.
Y este mayo es muy especial para todas las madres, las mujeres. Un mes especial. Y nosotros como fundación estamos, claro, una parte realizando un aniversario de tsuchi, que la sede principal, como dije, 57 aniversarios. Y nosotros también estamos arrancando un concurso.
¡Ay, no me digas!
Con bono escolar.
¡Qué maravilla! Nos encantan los concursos, ensumémonos, ¿verdad, Ivette? Es un tema que, bueno, siempre es sumamente interesante y divertido.
Y queremos saber de qué se trata para ver si la audiencia de Sumémonos puede participar.
Claro, claro. Ese concurso está abierto al público de 10 años a jóvenes universitarios. Ese concurso también combina a la fundación, porque fundación hace 57 años empezó con alcancía de bambú. Poco a poco todo el mundo ahorra un centavito en su compra diaria y formó la fundación. 57 años, seguimos promoviendo de granito a granito, logra de hacer gran obra. Y combinando con lo que promovemos, cuidado del medio ambiente. Entonces, este concurso consiste de invitar a los jóvenes a hacer con su creatividad, inventar alcancía con reciclaje, materiales reciclables. Y eso con lo que gana, tenemos dos categorías, es categoría infantil y otra es categoría de adulto, joven y adulto. Cada ganador va a tener un bono escolar para empezar el próximo año escolar.
¡Qué maravilla! ¿No?
Nos encanta aquí en ves, Sumas.
¡Claro!
¿Sí? Nos encanta ahorrar en Sumas.
Sí, y por ejemplo, ¿cómo cuando tengan esa alcancía reciclable, cómo se las pueden enseñar, cómo pueden ir donde ustedes para ver y presentarse como candidata y candidato a ganar ese bono escolar? ¿Cómo es el proceso?
Sí, así es. Tenemos un Google Form que tiene que llenar y ahí le va a exigir. Uno tiene que llenar los datos básicos, tener la foto de los materiales que uno usa, hacer una breve video de ese proceso de cómo hacerlo y subir a llenar en el Google Form. Y de ahí, la fecha límite es hasta 26 de mayo y vamos a tener jurado con diferentes áreas. Tenemos expertos que hacen manualidades de reciclaje, tenemos profesora que va a ser jurado, tenemos médicos que han trabajado con nosotros. O sea, van a ser diferentes personas siendo como jurado para elegir los dos ganadores.
¡Qué maravilla! ¿Y dónde pueden acceder las personas a ese Google Form que me mencionas? ¿Cuáles son las redes sociales o hay alguna página de internet o teléfono?
Claro, nosotros, esa información está publicada en nuestra cuenta de Instagram, que dice TsuchiRT, TZUCHIRD. Ahí están la información y también las fotos, las imágenes de todas las actividades que realizamos en el país. Y claro, queremos invitar al público que acerque a nosotros. Siempre es tan bello de poder aportar un poquito de uno, sea tiempo, sea económico, y compartir con los más necesitados.
Mariana, no sabes cómo te agradezco este anuncio tan interesante, tan emocionante, y esperemos, bueno, que nuestra radio escuchas estén muy pendientes de esta gran oportunidad, y siempre tendrás las puertas abiertas aquí en el programa Sumas a través de este segmento Sumémonos. Pues muy feliz noche y hasta la próxima, Mariana. Gracias.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final de nuestro programa y por supuesto no los vamos a dejar ir sin una frase que los ayude a reflexionar un poco sobre el material que vimos hoy, los temas que vimos hoy. Rosy hizo una selección muy adecuada de esta frase. ¿De qué se trata, Rosy?
Primero, ¿quién nos trae la frase? La frase nos la trae esta noche Jorge Wagensberg, y él fue un profesor, investigador y escritor español, licenciado y doctorado en física con un premio extraordinario por la Universidad de Barcelona, donde fue profesor de teoría de los procesos irreversibles en la Facultad de Física desde el año 1981 hasta el año 2016. Dentro de sus libros, o grandes libros, se encuentran El gozo intelectual, Teoría de la creatividad, El pensador intruso y otro que se llama A más como menos por qué, entre otros pues libros que él escribió. De manos del señor Jorge nos llega la siguiente frase, y como dice Santiago, es muy atinada y también nos ayuda a hacer un poco de introspectiva. Cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución.
Ojalá paremos de contestar que creemos que no contaminamos tanto y empecemos a preguntarnos cómo vamos a aportar con las tres R's a nuestro bolsillo y al medio ambiente. Recuerden, reducir, reutilizar y reciclar. Muy buenas noches, un gusto haber compartido con ustedes este martes.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.